el 10% de la iglesia hace todo el trabajo. Y tú y yo tenemos que cambiar eso. Y empieza con nosotros. Entonces, ese slogan de simplemente hazlo tiene que convertirse en nuestro slogan también. De que tú y yo no podemos sencillamente soñar de cosas y pensar, ay, qué bonito fuera si esto o qué bonito aquello. Tú y yo simplemente tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos activos en el reino de Dios. Ahora, también muchas veces nuestra filosofía como cristianos se ha convertido en una de consumidores y en vez de productores, porque también muchas veces nosotros les presentamos a la gente el evangelio de no hagas esto, no haz aquello, no puedes hacer esto, no se permite esto, en vez de hablarles de todo lo que deben de hacer y pueden hacer en Cristo Jesús. ¿Ah? Y todo nuestro énfasis es, no mientas, no robes, no. Pero tenemos tú y yo que en vez de presentar que la santidad y que el honrar a Dios es dejar de hacer cosas, es hablarles de todo lo que pueden y deben de hacer en el reino de Dios. La tragedia de tu vida y mi vida no es el pecado que tú y yo cometemos. La tragedia de nuestra vida es la vida que tú y yo dejamos de vivir. Lo bueno que tú y yo dejamos de hacer, esa es la tragedia de nuestra vida. Dios no nos creó para ser seguidores de Él en neutral. Dios nos creó a ti y a mí para hacer algo. No es suficiente, entiéndanme bien, jóvenes. Por favor, entiendan en sus vidas. No es suficiente que tú dejes de hacer el mal. Tú tienes que hacer un bien en esta vida. Tú tienes que hacer algo bien. No es suficiente, no puedes decir es que soy buen cristiano porque no fornico y porque no miento y porque no robo. Eres buen cristiano, dime qué es lo que estás haciendo. Tenemos que hacer algo. Sí, qué bueno, debemos de sacar el pecado de nuestra vida, excelente. ¿Eh? Pero ahora tenemos que hacer algo. ¿Qué nos dice Santiago? Nos dice que si tú y yo no hacemos el bien que sabemos es que es un pecado. Es un pecado que Dios ponga dentro de tu vida y mi vida tanto talento, habilidad, sueños, visiones, el mismo Espíritu de Cristo que lo levantó de entre los muertos y que tú y yo no hagamos nada. Eso es un pecado. ¿Qué nos dice Santiago 4, verso 13? Nos dice, vamos ahora. ¿Vamos cuándo?
Ahora.
Escríbanlo ahí, es la primera parte. Vamos ahora. ¿Cuándo?
Ahora.
Ahora. Algunos de ustedes están esperando, bueno, de aquí a 2 años cuando me gradúe. Dios quiere que empieces a hacer algo ahora. Mientras aún eres alumno, haz algo por Él. Ay, algunos de ustedes están esperando hasta que se casen. Haz algo ahora. Algunos de ustedes están esperando hasta que tienen dinero. Hagan algo. ¿Cuándo? Algunos de ustedes están esperando hasta que regresan a sus casas, a su ciudad, pero Dios te dice que hagas algo, ¿cuándo?
Ahora.
¿Dónde? Aquí donde estás, ahora, en este momento. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo?
Ahora.
No 2 años después, no 1 año después, ahora. Santiago 5:1, vamos que, lo vuelve a repetir, vamos ahora. Luego dice, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestro cuerpo como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Ahora, Dios no está en contra de que tú y yo seamos ricos. Vimos ayer, Dios no está en contra de que tú y yo tengamos qué. Pero también no está en contra de que tengamos qué. ¿En dónde van a poner su dinero? Graneros. Para la semana que entra, todo lo que hice esta semana se les va a olvidar. ¿Para qué vine? Dios no está en contra que tengas dinero, no está en contra que tengas graneros. Pero lo que aquí está hablando Santiago, está hablando de gente rica, que tiene dinero, tiene con qué hacer algo y no lo hacen porque mejor, pues a ver qué sucede mañana. No sé qué va a venir mañana. Y muchos de ustedes tal vez no tienen una riqueza financiera, pero tienen una riqueza espiritual en ustedes. Muchos de ustedes vienen de congregaciones donde ya han sembrado en sus vidas, donde ustedes han escuchado la palabra de Dios. Y es tiempo que ahora empiecen a hacer algo. Ahora. Ahora. Desde ahorita empiecen. Tengo en mi pared, en mi oficina allí, una foto. Una foto de unas de las personas más hippies que te puedas imaginar. Cabellos largos, barbas, todos despeinados y todo. Y le puse un letrero, dice, ellos cambiaron el mundo. Nosotros también podemos. Los ves y dices, ¿y esos quiénes son? Varias gentes, ¿y esos quiénes son? Nadie sabe quiénes son. Son los fundadores de Microsoft. Empezaron como una bola de locos en la universidad. No esperaron hasta terminar. No te esperaron a tener un título, tener una carrera, tener un trabajo en una empresa grande. Ellos le tumbaron a IBM el asunto. IBM se burlaba de ellos. Eran un montón de chamacos en la cochera de una casa. Y de allí salió Microsoft. Entonces tú y yo hoy, ahora joven, ahora tú puedes empezar a hacer algo por el reino de Dios. Ahora en donde estás, con lo que tienes en tus manos, tú puedes empezar a hacer grandes cosas para Dios. Ahora, no lo dejes para mañana. Tenemos que tomar iniciativa para darnos cuenta del momento divino. Dios nunca va a usar a alguien que está estacionado. Alguien que nomás está ahí, Dios, a ver, pues dime, ¿para dónde quieres? ¿Cuándo quieres? Oh, Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, aleluya, tú dime. Dios nunca te va a usar. Dios usa a los que están haciendo algo por Él. Vean la vida de Pablo. Dice que Pablo zarpa y va para una dirección y dice que el Espíritu no lo dejó predicar. Y de ahí él agarra y va para otro rumbo y ¿quién lo vuelve a estorbar? El Espíritu de Dios. Y ahí va para tercer lugar. Al fin el Espíritu Santo dijo, este pobre nunca le va a prender el foco. Y se le aparece un ángel y le dice, vente para Macedonia. Acá es donde te necesitamos. Y va para allá. Pero ¿por qué es que Dios le habló a él y no le habló a otro cuate que estaba ahí? Dios, a donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Porque ese cuate que está ahí nomás, Dios, a donde tú quieras, yo voy, yo voy, yo voy. No va a ir a ningún lado. Pero el que de veras quiere servir a Dios se empieza y no le importa si se equivoca una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero está haciendo algo. Un tren de ferrocarril, la locomotora que tiene toda la potencia que puede atravesar paredes de concreto y de fierro cuando está andando a toda velocidad. Tú lo puedes parar, tú puedes poner una tabla de madera enfrente de esa locomotora y pararlo. ¿Cuándo? Cuando está parado. Cuando está parado, tú pones una tabla de madera enfrente y no puede. Pero ya teniendo la inercia, no lo para ni una pared de concreto. Tú y yo, lo que más nos detiene, escúchame, joven señorita, es que no estemos en movimiento, no estemos haciendo algo. Eso es lo que te detiene. Tú tienes que empezar y si te equivocas, está bien. Dios te va a guiar a otro área. Y Dios va a ver que estás tratando de hacer algo por Él, por el reino de Dios. Empieza algo. Empiecen. Ustedes aquí. ustedes aquí mientras están en Monterrey pudieran empezar, cada uno de ustedes pudieran juntarse de dos en dos, dos señoritas con dos juntas o dos jóvenes juntos y empezar una célula en la casa donde tienen su residencia y invitar chavos ahí, empezar a compartirles de Jesucristo. Y en los dos años, cuando tú te vas de aquí, tú puedes dejar algo ya establecido donde jóvenes están entrando en el reino de Dios. O tú puedes pasarte dos años ahí nomás, viniendo a estudiar, escuchando y llenando tu cabeza de conocimiento. Y salir de aquí y llegar a tu iglesia y, pues, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Ya? Jóvenes, los felicito por estar aquí. Los felicito porque ya han tomado un paso. Pero no permitan que esto sea todo. Tienen que seguirle buscando qué es lo que van a hacer en el reino de Dios. Porque Dios quiere que usarnos. Cuando uno ve una película, soñamos con ser ¿cuál? El héroe, ¿no? La heroína. Nunca soñamos con ser el tipo que matan en los primeros 5 minutos, ¿verdad? Ese no es el que nos atrae. No soñamos con ser, ¿verdad? Ese. Queremos ser el héroe. Queremos ser la heroína, la que gana, la que vence. Ese es lo que tú y yo soñamos hacer. Y Dios a ti y a mí nos invita a una vida de una gran aventura. A ti y a mí nos invita a ser parte de esta gran aventura. Primera de Samuel, el capítulo 14, encontramos a un joven que supo cómo meterse en la aventura y ser aquel tipo de la película. Primera de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos. ¿Qué le dijo?
Pasemos.
Ven y pasemos. Le dijo: no nos vamos a quedar sentados aquí. En ese momento el rey Saúl y todo su ejército estaban sentados debajo de un árbol, tomándose un coco allí, esperando a ver a qué horas Dios les daba una señal. Y Jonatán dijo: vente, vamos a hacer algo, vamos a ponernos en acción. Vamos y pasemos, ¿dónde? A la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gaba, ¿dónde dice? Debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Jitobed, hermano de Icobed, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entonces los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y uno se llamaba Bosés y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte hacia Micmas y el segundo al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Dios por nosotros. Escúchenme, ¿tenía Jonatán la seguridad de que Dios iba a obrar? No. ¿Qué dijo? Quizás, quizás. Pero dijo: no nos vamos a quedar aquí sentadotes como todos los demás. Vamos a hacer algo. Vente, vamos a pasar a donde están los filisteos, a donde está la acción, a donde está la necesidad. Vamos a hacer algo y quizás, tal vez, Dios haga algo. Algunos de ustedes necesitan decir: quizás Dios haga algo, y empiecen a hacer algo. Empiecen. Jorge Müller, que llegó a tener orfanatorios para miles y miles de niños, empezó con: vamos a hacer algo, quizás Dios obre. Y él en su casa, viendo la necesidad que existía, con su dinero empezó a dar desayunos a los pocos niños que él podía alimentar. Él empezó y dijo: quizás Dios pueda hacer algo. Oh, y cuando Dios ve a un hombre, a una mujer, a un joven, a una señorita que dice: quizás Dios obre, Dios pone atención. Dios se para desde los cielos y dice a los ángeles: míralo, mira ese loco, Míralo. Cree que a lo mejor algo. Vamos a ver. Quizás haga algo Dios por nosotros. Pues no es difícil para Dios dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte, ve pues aquí, estoy a tu disposición. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. ¿Estaba dispuesto qué? Exponerse. Exponerse a la burla, exponerse a la muerte, exponerse al maltrato. Tú y yo, ¿quieres lograr algo en Dios? Vas a tener que exponerte. Vas a tener que exponerte a que te caigas de cara enfrente de todos y que se burlen de ti, que se rían de ti, tanto los del mundo como los de la iglesia. Tienes que estar dispuesto a exponerte. Tienes que estar dispuesto a exponerte al fracaso. Si tú no estás dispuesto a arriesgar el fracaso, nunca vas a lograr nada. Nada. Entonces vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos en nuestro lugar y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos, porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Y los dos, dice que se dejaron ver por la guarnición de los filisteos. Y estos dijeron: mirad los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Saben qué? Es tiempo de que tú y yo salgamos de la iglesia y que nos vean afuera. Siempre estamos queriendo que la gente entre a la iglesia. Es tiempo que la iglesia salga al mundo. Tú y yo tenemos que salir a donde ellos están. Tú y yo tenemos que salir, que ellos nos vean. Y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paja de armas, les dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube detrás de mí, porque Dios los ha entregado en manos de Israel. Escúchenme, era todo un ejército contra el cual iban. Un ejército, ahorita vamos a ver, que era casi sin número, no se podía contar la gran cantidad de soldados. ¿Y cuántos iban subiendo? 2. ¿Y qué dice Jonatán? Vamos, que Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Tú y yo tenemos que tener ese arraigo. Sube detrás de mí. Subió Jonatán, trepando con sus manos y con sus pies. Escúchenme, no fue fácil. No fue fácil. Déjate, hablo ahorita de algo que tú necesitas entender claramente en tu vida. Aun cuando tú y yo estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, Dios no declara que va a ser fácil. En veces tú y yo vamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios y toparnos con problema tras problema tras problema. La ausencia de problemas no significa que es la voluntad de Dios. Y la presencia de problemas no significa que no sea la voluntad de Dios. ¿Entendieron eso? Tú y yo podemos caminar en la perfecta voluntad de Dios y toparnos con todo tipo de problema. Cuando Pablo al fin responde a ese llamado del ángel que se le para y le dice: ven para Macedonia. Va para allá. Eso es donde, ¿qué hacen con Pablo y con Silas? Los encarcelan. Les dan una golpiza como usted no se imagina. Eso es donde el carcelero de Filipo se convierte. Después de haberles puesto una. ¿Y iban en la perfecta voluntad de Dios?
Sí.
Entonces tú y yo tenemos que entender. El caminar por fe, el caminar en la perfecta voluntad de Dios, no significa que todo va a ir fácil. Todo,
No dejes que las dificultades te paren. Tengo un amigo. Sintió de Dios que Dios estaba llamándolo a él y a su familia a otra ciudad. Se sube en su coche para ir a la otra ciudad para ver de casas y todo, y escuelas para sus hijos, y etc. Y en el camino se le poncha la llanta 2 veces. Lo tomó como señal de Dios que eso no era la voluntad de Dios para él ir allá. Perdónenme, pero 2 llantas ponchadas, a mí no me habla de si sea o no sea la voluntad de Dios. Eso es entre este amigo y Dios. Pero yo he estado en viajes de hombre a hombre donde hemos estado atorados como usted no se imagina. En la Ciudad de México nos quitaron una camioneta, nos la robaron el gobierno, pero Dios los bendiga. Por si me están escuchando. Sí. Y problemas y dificultades, un remolque que cada viaje se nos quedaba tirado. Pero no dejamos, porque los problemas no son una indicación de que Dios está en nuestra contra. En veces por nuestra propia tarugada cosas suceden. Le pones demasiado peso a un remolque, aunque vayas en la perfecta voluntad de Dios, el remolque se va a reventar. ¿Sí o no? Entonces tú y yo, los problemas en tu vida, el hecho que tú estés aquí en la escuela y tal vez de repente estás dando broncas y no te está llegando el dinero y hay problemas en la casa y todo, no significa que no sea la voluntad de Dios que estés aquí. Puede ser nomás que el diablo te quiere desanimar y botar. Entonces, ¿qué dice? Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, seguido de su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas les iba detrás de él, los remataba. Ahora, tienen que entender algo. El paje de armas ni arma tenía. En ese tiempo solamente el rey Saúl y Jonatán tenían espada. Nadie más tenía espada. Entonces el paje de armas, ¿con qué lo remataba? Con un leño, con lo que tuviera en la mano. ¡Pah! Cábese de morir. En esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, cayeron como 20 hombres, y todo en el espacio de una media yugada de tierra. Ahora, escúchenme, el ejército contra el cual van es un ejército casi sin número, un ejército increíble. Ahora, en la primera victoria, ¿Dios le mata 5,000? ¿Sí o no? No. ¿Cuántos mataron? 20. Tú dirías, 20 de entre miles, pues no es nada. Pero tú y yo tenemos que reconocer que cuando tú y yo empezamos a hacer algo por Dios, vamos a pensar, chico, no vas a empezar, hijo, predicando en los estadios. Vas a empezar predicando en un rancho con 3 inditos y uno durmiéndose. ¿Verdad, Pepe? Sí, Pepe. Lo trabajaron duro anoche, a pobre Pepe. Entonces, está bien, sueña con lo grande, pero no te desanimes en empezar en lo pequeño. Haz empezar en lo pequeño. Y allí vas a serle fiel a Dios. Yo empecé trabajando con niños, iba a una iglesia en El Paso, americana, anglo. La iglesia se llamaba la iglesia en El Paso, the church in El Paso. Y venían unas pocas familias hispanas. Entonces, yo me apunté para ser el maestro de los niños, de esos pocos niños hispanos que llegaban. Ahora, la iglesia no tenía un edificio, rentaba locales. Entonces, cuando rentaban locales y pensaban en los salones de los niños, nunca pensaban en el salón para los niños hispanos, porque éramos un puñito. Entonces yo tenía que dar clases en veces, en pasillos, en closets, en donde pudiéramos meternos y caber, en donde hallaba un lugar, allí es donde dábamos la clase. Y tú tienes que estar dispuesto a empezar en algo pequeño, con la fe de que sí, Dios va a obrar, Dios te va a dar la victoria, pero empiezas en algo pequeño. Jonatán entra en acción. Él no esperó que la batalla viniera a él, ¿verdad? Él no se quedó esperando a ver hasta que estos hombres estuvieran encima de ellos. Él se demostró a ellos y subió contra ellos. Mientras el rey Saúl estaba sentado debajo de un árbol, Jonatán, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos, gracias. Ok. Entonces, tú y yo, ¿cuáles somos? Escoge, tú vas a ser en tu vida espiritual, o vas a ser un Saúl, o vas a ser un Jonatán. Tú escoges, tú eliges. No lo elige tu papá, tu mamá, tu pastor, tu sacerdote, tu consejero, tu maestro del instituto. Tú eres el que escoge. Miren, escúchenme. Yo he visto a muchos jóvenes ir a institutos bíblicos. Yo he mandado jóvenes a institutos bíblicos. Pero no importa el instituto que sea, por tan bueno que sea, el que determina lo que va a suceder en tu futuro, eres tú. No la institución. No tus maestros, eres tú. Yo he visto gente salir de las peores instituciones que tú te imaginas y hacer algo con su vida. Y he visto otros salir de las mejores instituciones y no hacer nada con su vida. ¿Era culpa de la escuela? No, jamás será culpa de esta escuela lo que tú haces con tu vida. Es tuya. Tú y yo tenemos que determinarlo. ¿Vas a ser un Saúl que se sienta a la orilla del campo de juego y nomás está viendo y diciendo, pues, ay, cómo me gustaría jugar, cómo me gustaría hacer algo? ¿O vas a ser alguien que se mete al campo? Muchas veces tú y yo vemos vidas admirables. Quisiéramos ser como ellos, ¿verdad? Vemos personas que viajan alrededor del mundo y que cantan y que predican y todo. Y decimos, wow, yo quisiera ser como él, pero lo que tú y yo no vemos es el primer paso que dieron. Tú y yo ya estamos viendo el resultado después de años, pero no vemos el primer pasito que dieron. El primer pasito que dieron. Cuando se pararon a predicarle a dos niños o a cantarle a tres viejitas. Tú y yo no vemos eso, nomás vemos los estadios, vemos las multitudes, vemos la gente y ¡ah! Yo quiero eso, Dios. Pero que empieza tú y yo tomando la iniciativa. Ellos no llegaron a ser el hombre o la mujer que admiramos, quedándose sentados esperando que de repente un ángel se les parara enfrente y les dijera qué hacer. No llegaron a ser el hombre o la mujer que vemos sentados esperando que alguien viniera y le dijera, el estadio está lleno, te estamos esperando. Eso no te va a suceder. Jonatán enfrentaba una situación imposible. Su padre era el rey y él, como hijo de rey, sabía que la situación era imposible. Vamos viendo cuál era la situación. 1 Samuel 13:5. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Saúl contó la gente que se hallaba con él y eran como 600 hombres. En total. Así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenían en su mano una arma o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo. Así las tenían Saúl su hijo, así que las tenían. Saúl sabía que...
Pero ustedes se ponen a ver el lado práctico y dicen, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que no puedo hacer esto, es que no sé cantar, es que no sé hacer. Pero lo que tú tienes, hazlo, úsalo. Saúl sabía lo que Dios quería que hiciera, pero dijo, no, no se puede. Viendo por ojos humanos, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, un pueblo tan numeroso, ¿contra qué? 600 hombres y 2 espadas. Dios a ti y a mí no nos llama a lo práctico, joven, nos llama a lo imposible. Más grande el gigante, más gloria para nuestro Dios. Tú y yo no vamos a buscar la gloria nuestra, vamos a buscar la gloria de Dios. Entonces tenemos que arriesgar vernos como necios. Tenemos que arriesgar ser burlados. Dios quiere que tú y yo corramos tras Él. Corramos tras hacer lo que Él pide. Salmo 119:32 nos dice, por el camino de tus mandamientos correré. Tras los mandamientos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Tras el deseo de Dios, ¿qué vamos a hacer? Correr. Nos habla de movernos, de actividad. No habla de esperarnos, de a ver, cuando Dios mande, cuando Dios diga, cuando alguien me lo profetice, ¡hazlo! ¿Qué hay en tu corazón? No te esperes 2 años para empezar a sembrar algo. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Cuando te vayas aquí de estos 2 años, deja algo sembrado en Monterrey. Algo que permanezca. Jonatán no sabía lo que le esperaba, pero era proactivo hacia hacer el bien. ¿Cuántas veces tú y yo, antes de ser cristianos, y bueno, algunos de ustedes están muy jóvenes, pero cuántas veces nosotros en nuestra vida anterior éramos bien proactivos para hacer el mal? ¿Eh? Bien proactivos para armar una pachanga, ¿eh? Para irnos a pistear, para irnos al baile, para irnos a hacer... ¿Eh? Para eso nos movíamos, ¡ey! Que vamos a hacer esto y vámonos. No nos esperábamos, pero ahora para hacer algo bien, para hacer algo por el reino de Dios, ay, pues bueno, pues es que necesitamos un sonidito y necesitamos esto y necesitamos aquello y hay que, oigan, sean proactivos, láncense a hacer el bien, que seamos igual de proactivos para hacer el bien como lo hacíamos para hacer el mal. Ahora, ¿qué es lo que te detiene en tu vida? ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Te detiene tu escuela? ¿Te detiene tu novia, tu novio? ¿Te detiene tu trabajo, tu casa, tu carrera? ¿El qué dirán? ¿La aceptación de los demás? ¿El temor? ¿Qué es lo que te detiene? Tú y yo muchas veces abandonamos la revolución que Dios quiere poner en nosotros por la institución. Queremos hacer las cosas demasiadamente planeadas y formales. Lo triste, escúchame joven, y mete esta verdad dentro de ti desde ahorita que eres joven, antes de que ya seas grande y tengas muchas cosas. Muchas veces lo más que Dios nos bendice a ti y a mí con cosas, lo más que tú y yo dejamos de hacer cosas por Dios, porque nos enamoramos más de lo que Dios nos da que del Dios que nos lo da. Sí, muchos de ustedes ahorita que son solteros dicen, Dios, a donde tú me mandes, me voy a Irak, me voy a Irán, a donde sea. Pero luego Dios te bendice con una esposa, con un esposo y se casan y, ay no, pues ya no puedo ir allá porque pues mi mujer, ¿qué le va a suceder? Pero ¿quién te dio la mujer? ¿Quién te la dio? Contéstenme. Y luego, después de que están casados, de repente Dios les da unos hijos. ¿Quién se los da? Y luego dice, ay no, pues tengo hijos, ya no puedo ir al campo misionero, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque tengo estos chilpayates. Pero ¿quién te los dio? Entonces, si Dios te llama con todo y chilpayates, puedes ir. Sí. Tú y yo tenemos que hacer el bien. ¿Se acuerdan en la Escritura? Jesús nos cuenta la historia de un hombre que prepara un banquete y manda invitar a sus amigos que vengan ya al banquete. Y los primeros le dicen que no puedo ir, me acabo de qué, de casar, tengo una esposita, no puedo ir. El segundo le dice, acabo de comprar una casa, no puedo ir. Pero ¿quién nos da la casa? ¿Quién nos prospera económicamente? El otro dice, acabo de comprar 10 bueyes, ¿verdad? Está hablando de tractores o de su negocio está progresando. Entonces dice, tengo mucho trabajo, no puedo ir, pero ¿quién te da el trabajo? ¿Y quién te prospera en tu trabajo? No dejes que tu trabajo, no dejes que tus bienes, no dejes que tu familia te detenga de hacer lo que Dios te llama a hacer. Y entonces termina la parábola y nos dice que cuando viene y le dicen, es que nos dijeron que se casaron, nos dijeron que compraron una casa, nos dijeron que compraron bueyes y el negocio va prosperando, no pueden venir. ¿Qué nos dice? Nos dice que el Señor de esa fiesta, se enfureció. Si tú y yo permitimos que las bendiciones de Dios sean lo que nos estorbe de hacer su voluntad, Dios se enfurece. Entonces, si algún día una novia te va a detener de hacer la voluntad de Dios, dile ahorita, Dios, no me des novia. Pepe, ¿me estás poniendo nervioso? Esos cariños tan... ¿Ah? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes, si cuando se casan le van a decir, no, Dios, pues ya no puedo, Dios, porque estoy casado? Entonces dile a Dios ahorita que no te dé mujer para casarte. ¿A poco creen que en la Biblia nadie estaba casado? Ninguno de los apóstoles que murieron. Algunos de ellos crucificados de cabeza, otros metidos en aceite hirviendo, otros degollados. Ninguno de ellos tuvo esposa, ¿verdad? Todos eran una bola de solteros. Tenían esposas, tenían familias, pero no dejaron que eso fuera una excusa. Si tu negocio, si Dios te prospera y te da una casa y te da un coche y todo, y eso te va a detener, dile ahorita, sé sincero, dile Dios, no me des casa, no me des carro, déjame a pie. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos detiene? Oh, sí. Si tú y yo solamente estamos obedeciendo reglas, si tú y yo solamente no estamos haciendo esto y no estamos haciendo aquello, pero no estamos haciendo el bien, tú y yo no estamos viviendo. Tú y yo solamente estamos existiendo. Y Dios te llama a ti y a mí a vivir una vida apasionada, una vida de riesgo. Aquí tengo esa porción de Pablo donde nos dice en Hechos 16, 6 a 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misaía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Segunda vez. Entonces pasaron junto a Misaía, descendieron a Troas. Pero otra vez no les deja, ¿verdad? Porque una noche Pablo tuvo una visión, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Déjate hablo del rinoceronte. ¿Saben que el rinoceronte solamente puede ver 10 metros enfrente de su... No tiene buenos ojos, necesita unos lentes, como yo. Solamente ve 10 metros por delante el rinoceronte. Pero eso no lo detiene. El rinoceronte se agarra a correr como tú no te imaginas.
De hecho, es uno de los animales más peligrosos cuando andas en safari. Es el rinoceronte, porque sale corriendo y como nomás ve a 10 metros por delante, o se quita lo que está por delante o se quita, porque va a dar con él. Y tú y yo tenemos que ser así, tenemos que ser como el rinoceronte. Vemos algo por delante y hay que salir corriendo con toda la velocidad, con todas las fuerzas hacia lo que Dios pone delante de nosotros, o se quita o se quita. Sí.
El hermano Pablo, no el de la Biblia, sino el evangelista, el hermano Pablo, es piloto, aviador, pero también es daltónico, que significa que no ve muy bien los colores, no distingue los colores. Y cuando un avión va a aterrizar, tienen ahí un sistema como de semáforos, donde está verde, amarillo y rojo. Y él no distingue, lo único lo bueno es que puede distinguir el rojo. No distingue el verde, no distingue el amarillo, pero logra ver el rojo. Entonces él entra y mientras no esté rojo, él aterriza. Ahora tú y yo necesitamos entender de lo que vemos aquí con Pablo. Dios solamente tiene semáforos rojos. Dios solamente tiene semáforos rojos. Y si tú dices, yo quiero alcanzar niños, Dios, ¿es tu voluntad que alcance niños? ¿Quieres que lo haga y no oyes nada? ¿Qué es? En luz verde, dale por delante. El momento que Dios no quiere que hagas algo, te pone una luz roja. Él te detendrá. Pero muchos de ustedes están, ay, pues que me hable un ángel, ¿verdad? Que se me aparezca, no se te va a aparecer. Lánzate a hacer lo que tú sientes, lo que tú quieres, hazlo. Y si no es la voluntad de Dios, tenlo por seguro, Él te ama suficiente para pararte. Simplemente hazlo. Ponte los tenis Nike y hazlo. Entonces, ¿qué nos dice? Volviendo a la historia de... Miren, lo peor que nos puede suceder es que, ¿qué? Nos equivocamos, nos levantamos y le damos por otro rumbo. Es lo peor. No le tengan miedo al fracaso. El temor al fracaso es lo que paraliza más hombres y mujeres que cualquier otra cosa. Y nos dice la Biblia que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía. No seamos una bola de cobardes, es que no sé si sea la voluntad de Dios. El por no saber si sea la voluntad de Dios, muchas cosas buenas nunca se han hecho. Nunca se han intentado. Porque no estaban seguros si era la voluntad de Dios. ¿Lo que vas a hacer es un pecado? No. ¿Va a bendecir a otras personas? Sí. ¡Hazlo! Hazlo. Primera de Samuel 14. Nunca vas a saber hasta que lo intentes. La verdad, nunca lo vas a saber hasta que lo intentes. Algunos de ustedes hombres aquí son una bola de cobardes. Ahí están, ven la señorita y ay, ¿será o no será? ¿Será la voluntad de Dios o no será? Ay, pero nunca hablan con ella. ¿Sí? La ven y, ay, está re bonita, y está re preciosa, y está esto, pero ve, habla con ella. A lo mejor al platicar con ella te dicen, ¿qué? Y dices, ay, no, Dios mío, líbrame. Pero ¿cómo vas a saber si nunca arriesgas? Lo peor que te puede decir es no. Y del no, todos nos podemos levantar.
Sí.
Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. La primera matanza vemos que cayeron como 20 hombres. Y dice, y cundió el pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada, también los asaltó el pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl vinieron desde Gaba de Benjamín, como la multitud estaba turbada. Iban de un lado a otro y se dispersaban. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, fíjense lo que Dios empieza a mover. Y fíjense, este hombre, como tantos de nosotros, ¿verdad? A ver si no se ven en el espejo, Dios mío, ¿verdad? Dijo al pueblo, pasad ahora revista y ved quién se ha ido de nosotros. Y pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán, su paje de armas. Entonces dijo Saúl a Ahías, el sacerdote, traed el arca de Dios. Porque aconteció, ¿verdad? Lo quería traer para ver qué, si era la voluntad de Dios ir a atacar. Dios está moviendo, Dios está trayendo una confusión a los enemigos, se están matando entre ellos solos. Jonatán y su paje de armas les está dando hasta por debajo de la lengua. Y vamos a orar, hermanos, para ver si es la voluntad de Dios apoyarlos en lo que están haciendo. ¿Cuántos de ustedes regresan a su casa y su pastor está medio matándose y trabajando y todo y te quiere que le ayudes? Y bueno, pues pastor, voy a ponerme a orar para ver si es la voluntad de Dios. Pasamos demasiado tiempo orando y demasiado poco tiempo actuando. Sus oraciones no tienen que ser eternas y de horas. ¿Poco creen que Dios se da ahí todo el día? A ver, pues ¿a qué horas va a terminar? Estaba orando, padre. Ahí voy. Está. Pepito, ahí la lleva. Ya lleva 3 horas orando. ¿Y qué ha hecho? Nada. Nomás está orando. ¡Pónganse a hacer algo! Dice, y el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo cada vez más. Luego Saúl reunió a todo el pueblo que con él estaba y llegaron hasta el lugar de la batalla. Había y vieron que cada uno había desenvainado su espada contra su compañero, que había gran confusión. Los hebreos que desde tiempo antes habían estado con los filisteos y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los de Israel que se habían escondido en los montes de Efraín al oír que los filisteos huían, también los perseguían en aquella batalla. Y se extendió hasta Bet-Aven, así salvó Yahvé aquel día a Israel. Así es como tú y yo vamos a cambiar la historia, joven y señorita. No sentado debajo de un árbol, no preguntando si sea la voluntad de Dios, sino haciendo algo. ¡Haz algo! ¡Vamos ahora!, dijo Jonatán a su paje de armas. ¡Subamos! ¡Enseñémonos a ellos! Y quizás Dios hará algo. ¿Quién está dispuesto el día de hoy a arriesgar a ver si quizás Dios hará algo en su vida? Emociono. Y ustedes todos ahí sentados. Qué bueno que ya es viernes, ya se va a ir este güerito. No me cayó bien. Está bien. Tú y yo tenemos que despertar. Aún si todos tus compañeros a tu alrededor duermen, tú despierta. Tú determina tu destino. Tú. Tú lo determinas. Dios quiere hacer algo a través de tu vida, pero está esperando que tú actúes. Volvamos a la parábola de los talentos. Dios les dio los talentos, pero ¿quién tuvo que trabajarlos? Ellos tuvieron que trabajarlos. Ellos tuvieron que activar esos talentos que Dios puso en sus manos. Dios no lo hizo. Dios pone en ti el talento. Dios pone en ti su espíritu. Toma Isaías 61 y decláralo sobre tu vida. Declara que el Espíritu de Dios está sobre ti. Declara que Él te ha ungido para predicar buenas nuevas a los cautivos y a los abatidos. Libertad a los aprisionados. Decláralo sobre tu vida. Y ese Espíritu de Dios está en ti. Entonces, ¿qué te está deteniendo? No necesitas dinero. No necesitas talento. Necesitas moverte. Necesitas actuar. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Viven en una ciudad, ustedes, escúchenme, jóvenes, viven en una ciudad universitaria. Viven en una ciudad de cantidad de jóvenes que están estudiando, preparándose para una carrera, para su vida, pero no tienen lo que tú tienes. Tú tienes la respuesta a la vida. Tú lo tienes, está dentro de ti. Vas a pasar 2 años aquí en Monterrey y salir de aquí y no tocar ni una de esas vidas. O vas a salir de aquí y dejar algo. Dejar unos discípulos que van a impactar. Pablo, ¿a dónde iba? Aun cuando iba porque lo mandaban, porque la cosa se ponía caliente, y tú, Pablo, adelántate y espéranos allá. Salía y empezaba a compartir de Jesucristo y levantaba una obra y la dejaba cuando se iba. Ustedes tienen 2 años, algunos de ustedes se me van el mes que entra. Entonces, esto es para ustedes cuando llegan a su casa. Implementenlo a donde lleguen. Pero los demás de ustedes que van a regresar, ¿cuántos regresan el año que entra a clases? Todos ustedes, bajen las manos. Hagan algo por Dios aquí en Monterrey. Hagan algo por Dios. En serio, hagan algo por Dios. Júntense dos de ustedes, dos señoritas o dos jóvenes. Váyanse a algún café que está cerca del TEC o cerca de alguna prepa o cerca de la Universidad de Nuevo León. Algún cafecito ahí donde se juntan los chavos. Y empieza a hacer amistad con ellos y relación con ellos. Empieza a platicar con ellos y conocerlos. Y luego allí los invitas y se sientan a tomarse juntos un cafecito y les compartes de Cristo. Y luego cada semana que vuelvan y se junten, allí tú les compartes y tú los disipulas. Y luego que ellos se traigan a otro amigo y otra amiga. No nomás vayan a la calle a hablarle a fulanito que tal, que nunca lo van a volver a ver. Está bien eso, pero mejor tú y yo necesitamos sembrar en algo que vamos a ver crecer. Una mujer no va y da luz allí en la calle y deja al bebé y se vaya, pues a ver cómo se arregla el chamaco, ¿verdad que no? La meteríamos a la cárcel. Tú y yo muchas veces andamos nomás dando a luz abortos porque no les damos seguimiento. Ahora, yo no te quiero desanimar en nada de lo que hacen de evangelismo ni nada, pero yo quiero darte una estrategia donde tú puedes dejar un impacto. Tú, dos señoritas, dos jóvenes varones, se juntan en algún lugar y están ahí con ellos. Y mientras ellos, mejor están viendo el fútbol, tú te pones a ver el fútbol con ellos y haces amistad con ellos y relación con ellos. Y ahí estás cada semana, y los llegas a conocer y empiezas a compartirles de tu vida y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Viven ustedes aquí en casas, vean los chavos que están ahí alrededor. Salgan con ellos y mientras ellos están echando su cerveza, están fumando, tú ahí échate tu coca. Nos hacemos demasiado religiosos. Ay, es que están tomando. ¿Y qué? Si no se te va a brincar el demonio. Y por eso van a ir de dos en dos, como Jesús los envió, por si acaso sí se te antoja. Tu compañero te va a cuidar. En nuestra congregación estamos viendo en células por toda la ciudad, estamos viendo más de 50 personas cada semana haciendo la oración para recibir a Jesucristo. No los domingos en la mañana, en casas, en cafés, en restaurantes, en lugares donde se van los jóvenes a estudiar. Háganlo. tú empiezas y tienes todo un año para trabajar con ese joven y luego con los amigos que él va trayendo y que se van convirtiendo. Y cuando tú te vas de Monterrey, tú puedes decir, dejé fruto. Dejé fruto. Y algunos de ustedes cuando regresan a sus casas y en sus congregaciones, algunos de ustedes, sus pastores, los van a tener ahí en la banca por un tiempo. Sé fiel en la banca. Pero mientras estás sentado en la banca, hállate otro amigo, otro compañero y empieza a testificar. Júntate a algunos en tu casa o en un café y empieza a hablarles. Tus amigos que dejaste ahí en casa. Tus tíos, tus tías con las cuales nunca les habías compartido de Jesucristo. Empieza a pescar. Que Dios vino. Y cuando llamó a sus discípulos a seguirle a Él, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, ¿tú y yo seremos qué? Si tú y yo no estamos pescando hombres y mujeres, tú y yo no somos seguidores de Jesucristo. Somos seguidores de una religión cristiana, pero no somos seguidores de Jesucristo. Porque un seguidor de Jesucristo se convierte en un pescador de hombres. Pero simplemente tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Simplemente qué? Hazlo. ¿Ah? Simplemente hazlo. Cada vez que veas un comercial de Nike, acuérdate de mí. Cada vez que vayas en la calle, veas un tenis de Nike, acuérdate de mí. Cada vez que veas esa palomita, acuérdate de mí. Y acuérdate de simplemente hazlo. Y se aplica a tu vida y mi vida en el reino de Dios. Tú y yo tenemos que simplemente hacer algo por Dios. Haz algo. Si Dios te ha llamado, algunos de ustedes, yo sé, Dios no los ha llamado al ministerio de tiempo completo y está bien. Necesitamos ingenieros cristianos, doctores cristianos, abogados cristianos, maestros cristianos. Necesitamos cristianos en todo. Necesitamos políticos cristianos. Necesitamos personas en negociantes cristianos, necesitamos cristianos en todas áreas, pero eso no nos excusa a ti y a mí de ser pescadores de hombres. No dice, escúchenme, ¡hey! No he acabado. No dice allí, venid en pos de mí y os haré pastores. No dice, venid en pos de mí y os haré apóstoles. Dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. No importa si eres ama de casa, si eres arquitecto, ingeniero, doctor, enfermera, maestra. No importa la profesión, si somos seguidores de Cristo, en donde estemos y lo que hagamos, tú y yo vamos a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, simplemente hazlo. Hazlo. Pesca en esta vida. Jóvenes, les amo. Quiero hacer algo, lo hago cada domingo con mi congregación y lo quiero hacer con ustedes. Es una verdad poderosa de la Escritura. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y que levanten sus manos. Yo voy a declarar una bendición sobre tu vida. Es algo que viene en la Biblia y hay un poder en la palabra declarada de Dios sobre la vida de un hombre, de una mujer. Yo como siervo de Dios, no soy acá una estrella ni nada, pero como un siervo de Dios, yo quiero declarar una bendición sobre tu vida y sobre tu futuro. Padre, en tu nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad que tú a mí me has dado, autoridad delegada de ti, Señor, no de mí. Señor, yo declaro una bendición sobre la vida de cada uno de estos jóvenes y señoritas. Señor, yo declaro que tu rostro resplandece sobre ellos y tú pones de tu paz en ellos. Y Señor, yo declaro que tu imagen gloriosa es quemada y sellada en sus vidas. Señor, yo declaro sobre sus vidas que tú los bendecirás y los prosperarás en todo lo que su mano toque. Todo lo que ellos hagan, oh Dios, tú lo bendecirás. Señor, yo declaro que tus ángeles se encampan a su alrededor y los defiende y los guarda de todo mal. Señor, yo declaro 1,000 caerán a su lado, 10,000 a su diestra, mas a ellos no llegará. Señor, no caerán físicamente, no caerán moralmente o espiritualmente, sino permanecerán firmes, oh Dios, en el hueco de tu mano, bajo la sombra de tus alas. Señor, yo declaro que tú los guardas en perfecta salud. Señor, yo declaro que ellos te servirán a ti y tú bendecirás su pan y su agua y quitarás toda enfermedad de en medio de ellos. Señor, yo te bendigo su presente y su futuro. Señor, yo declaro que de aquí saldrán grandes hombres y mujeres de Dios. Señor, algunos de ellos harán proezas dentro del reino tuyo, como pastores, como líderes de alabanza, como ministros, como evangelistas. Algunos, Señor, harán grandes proezas para tu nombre, oh Dios, dentro del mundo de los negocios. Algunos, oh Dios, harán grandes proezas para tu reino, Dios, dentro del mundo de la familia. Otros dentro del mundo de la educación. Pero yo bendigo, Señor, en tu nombre la vida de cada uno de ellos. Que, Señor, tu mano estará sobre ellos. Señor, yo declaro que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de ellos y que tú, oh Dios, los has ungido para predicar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén.